Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exildita. ¿No tienes algo que enseñarme?
Nada, absolutamente nada.
¿Tienes algo que enseñarme?
Nada.
¿Qué día es hoy?
Nada. Espérate un momento. Buenos días a ti. Buenos días a la gente que está por ahí saludando desde bien temprano. Ustedes saben que yo les digo gente así de cariño, ¿no? Porque, bueno, son personas, no son gente. Muy buenos días a Eri, a Miguel y a Yaralín. Miguel está saludando a la gente de Guanabacoa. Así que un saludo para la gente de Guanabacoa.
Ah, claro que sí.
Bueno,
claro,
si
que sí.
Están saludando a la gente de Guanabacoa, pues Guanabacoa, Coa, Coa. Muy buenos días para todos. Muy buenos días para ti, Alfred. ¿Qué tú quieres que yo te enseñe hoy?
El día de la semana.
Hoy es el ombliguito, la mitad, la cinturita,
el deslizador, enseña el ombliguito.
Lo que tú quieras.
Enseña el ombliguito por radio.
Pero mira la cinturita, mira la cinturita. Nada, señores, feliz día para todos ustedes. Gracias a los que ya están en sintonía con Radio Martí, con Tempranito de Mañana. Se les quiere un montón, y ustedes lo saben. Mandy Quincalla.
¿Qué le pasó?
El número uno.
¿Se quedó sin gasolina?
No, que es el número uno siempre saludando y se me olvida. Y
después Mandy.
Busco problemas. Y yo sí quiero estar en buena Mandy. Con Mandy, porque con ese camión que tiene lo que contiene,
sí, señor.
Yo no quiero problemas con él.
Mandy, hombre, Mandy. Como decía el gran Sammy, si yo luzco bien, él luce mejor.
Así que buenos días para todos ustedes, señores.
Bueno, hablando de ombliguito, uno de nosotros cuatro que estamos aquí tiene el ombligo botado. Yo no soy.
No, yo tampoco.
Tú tampoco. Está entre el productor
eso,
y el técnico.
Eso tenía una solución antes. La abuelita que ponían
una peseta
y bueno, y lo tapaban.
Sí. Bueno, para algo quedó la peseta
cuando,
en Cuba.
Cuando había paradigma también. Y cuando había peseta.
No, para algo quedó la peseta en Cuba.
También. Cosas de las abuelitas, señores. Cosas
bueno,
de las abuelitas.
Después les contaré. ¿Por qué razón quizás me dedique el resto de mi vida a no hacer nada? Ya se enterarán por qué.
Pero si ahora mismo no estás haciendo nada.
Bueno, ahora mismo estoy haciendo un programa de radio contigo, pero yo quiero no hacer nada y además que me paguen por eso.
Pero no estás haciendo nada. Nada importante.
Son las 8:04 de la mañana, arrancamos ya con el primer boletín informativo a cargo de Ariane González. Buenos días.
Buenos días, Alfredo, para ti, para Exilda, para nuestros oyentes. En las informaciones, el Tribunal Supremo de Cuba sentenció a cadena perpetua a dos hombres que habían sido encarcelados en el año 2022 por el asesinato de sus exparejas. Una nota de prensa del tribunal informa que en las audiencias de apelación que fueron confirmadas las sentencias contra Yadier Delva Simón y Alexander Nápoles Telles, ambos, fueron condenados a privación perpetua de libertad por el asesinato de dos mujeres con armas blancas e instrumentos contundentes. El fallo está basado en el artículo 345, apartado 2 del nuevo Código Penal, que establece sanciones de 20 a 30 años, privación perpetua de libertad o muerte, a quien prive de la vida a una mujer como consecuencia de la violencia de género. Y un joven asaltado en La Habana esta semana alerta sobre la falta de vigilancia policial ante estos hechos. Ibe Pacheco preparó la siguiente nota.
Dos personas fueron asaltadas en la madrugada del lunes en La Habana. Una de ellas, el joven actor cubano Fran Andrés Mora, quien explicó a Radio Martí que el hecho ocurrió cuando venía de regreso hacia su casa ubicada en el reparto Chivas en Guanabacoa en su moto eléctrica, después de trabajar 18 horas en el restaurante Habana Blues localizado en El Vedado.
En el Pío Pío de Villa Blanca me salió un muchacho que además vi rápidamente que un muchacho joven andaba con un pullover claro y vi una cosa inusual. Que era un palo de golf, cosa que no entiendo de dónde alguien habrá sacado un palo de golf. Intentó darme por el frente, pero lo que hizo fue frenar la moto, ladear la moto un poco a la derecha y no logró darme por el frente y me incrustó el palo de golf en la espalda.
El asaltante esperó a que yo cayera de la moto, señala Mora.
Por suerte, el golpe no fue significativo, pero logré darme la vuelta, decirle una mala palabra y seguir. Aceleré todo lo que pude. Quizás 500 metros más adelante llamé al 106, le expliqué lo que pasó y me habían dicho que lo habían reportado. Me fui a mi casa tranquilo, hice mi post en Facebook para que las personas conocieran, estaba bien y todo lo que había sucedido.
Tras reportar el incidente al 106, número de emergencia en la capital cubana, Mora se dirigió en horas de la mañana a la policía, donde se enteró que no fue la única persona asaltada en el lugar.
La misma policía estaba asombrada porque yo había sido el primer caso y el segundo caso fue dos horas más tarde en ese mismo lugar donde asaltaron y maltrataron a una persona y le quitaron la moto y a esa persona sí lo lesionaron.
Algo que llamó la atención de nuestro entrevistado es que durante el recorrido hacia su casa, cerca de las 2:10 de la madrugada del lunes, se dio cuenta de la total ausencia de carros patrullas de la policía.
O sea que estamos desprovistos de la guardia nocturna de la policía en las noches en Ciudad de La Habana, que es en este caso el lugar donde yo vivo.
En este momento, Fran está a la espera de una investigación sobre su caso.
La policía está haciendo todo lo posible, pero se están cometiendo tantos actos de violencia en tantos municipios que yo creo que no van a abasto los oficiales operativos ante tanta violencia y desorden que existe en la capital.
Desde que inició 2023, varios hechos de violencia han sido reportados en Cuba, entre ellos el caso de Brian, un joven habanero de 18 años, y el de Lester Domínguez, de 16 años, en la provincia Holguín, ambos asaltados para robarles su teléfono celular. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Estados Unidos, el flujo migratorio a lo largo de la frontera continúa cuando faltan pocas horas para la finalización del título 42. Y en El Paso, en Texas, la patrulla fronteriza dice estar preparada para lo que pueda suceder. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América, El Paso, y tiene este reporte.
Es difícil el trayecto que nosotros pasamos.
Sentado en la banqueta mientras espera entregarse a la patrulla fronteriza de El Paso, Texas, Luis Pineda, de 10 años, quien salió con su mamá hace 8 meses de Maracaibo, Venezuela, reflexiona como un adulto frente a lo que ha vivido en su travesía.
La tristeza porque tantos compatriotas han muerto en esa selva.
Uno de los muchos retos que ha enfrentado junto a su mamá en camino a Sarasota, Florida.
Siento triste cuando porque ella se quebranta mucho, llora mucho y a mí me dan sentimiento.
Me da tanto sentimiento que él haya pasado por todas las cosas que pasamos, pero es fuerte, es valiente.
Jessica y Luis ahora tendrán que presentar su caso a las autoridades migratorias, que siguen procesando a miles de personas, tal y como lo explicó a La Voz de América el vocero de la patrulla fronteriza del Paso, Fidel Baca.
Estamos preparados para que esos números suban durante ya la semana entrante, que va a terminar el título 42.
De acuerdo al portavoz de la patrulla fronteriza, aquí en el sector del Paso, 1,150 personas son encontradas diariamente de manera irregular, cruzando esta frontera. Algunos no son atrapados atrapados, otros dejan a lo largo del camino sus pertenencias personales.
Lo que hemos estado intentando hacer es agilizar el proceso. Ahora, en vez de tener que imprimir todo que le llamamos un paquete a un expediente de cada persona, ahora todo va a ser vía electrónica.
Esfuerzos a lo que se suman los voluntarios del Departamento de Seguridad Nacional que se han movilizado a lo largo de la frontera, parte de una política que deja claro que los cruces irregulares bajo la ley son castigados. Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.
Sí vamos a ver un incremento inicial de personas que crucen, pero se van a topar con una política agresiva, dura, muy antiinmigrante, y creo que eso va a disuadir un proceso. Hay que recordar que la frontera no está abierta, tenemos miles de agentes fronterizos.
Aún así, para el pequeño Luis, en el caso de los venezolanos, la migración continuará en respuesta a las políticas establecidas por Nicolás Maduro. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
En Venezuela, la ONG Provee alerta que a medida que se acerque el proceso electoral previsto para el año 2024, el régimen de Maduro aumentará la persecución y el hostigamiento. Desde Caracas, el reporte lo tiene Aymara Lorenzo.
La disidencia venezolana continuará siendo objetivo para el régimen de Maduro aún más ante las próximas elecciones presidenciales previstas para 2024, según dijo el coordinador general de la ONG Provea, Rafael Uzcategui, argumentando el patrón de persecución y hostigamiento registrado en eventos electorales anteriores.
Según los patrones que hemos observado los últimos años, a medida que nos acerquemos a un escenario, a un certamen electoral, van a aumentar las situaciones de persecución y hostigamiento contra todos los sectores, como la academia y las organizaciones sociales y de derechos humanos que acompañamos la movilización de las comunidades en la calle por la exigencia de sus derechos.
Dijo Uzcategui que la única contención con la que se cuenta contra el abuso de poder y el autoritarismo es la actuación de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. Señaló que el régimen no se siente amenazado por las medidas coercitivas en su contra, por lo que está retardando algunas decisiones hasta 2024.
Estamos observando que algunas decisiones que se tienen que tomar están siendo dilatadas para que tengan un efecto electoral y seguramente vamos a ser testigos de algunas decisiones que se debieron haber tomado este año para que tengan un efecto en el proceso comercial.
La coordinadora de investigación de Provea, Lizeth González, señaló que el régimen continúa el patrón de criminalización de la pobreza a través de los organismos de seguridad.
Durante 2022, la Policía Nacional Bolivariana fue el cuerpo más letal, desplazando al cuerpo de investigaciones criminalísticas, el CICPC, que había sido el año anterior el cuerpo con más presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Más información. China expulsó a la cónsul canadiense en Shanghái en represalia por la misma medida ordenada por Ottawa contra un diplomático chino acusado de intentar intimidar a un diputado canadiense. Así lo dijo Wang Wenbin, el vocero de la Cancillería China, derivado en una nueva crisis diplomática. Los detalles con la agencia AFP.
Nueva crisis diplomática entre Canadá y China. Pekín expresó su desacuerdo el martes, un día después de que Ottawa anunciara la expulsión de Zhao Wei, diplomático chino residente en Toronto, acusado de intentar intimidar a un diputado canadiense.
China nunca interfiere en los asuntos internos de otros países. La supuesta injerencia en los asuntos internos de Canadá es una completa tontería, una calumnia y una manipulación política basada en la ideología. Canadá declaró a los diplomáticos chinos persona non grata en cargos injustificados, violando las normas básicas de las relaciones internacionales y saboteando deliberadamente las relaciones entre China y Canadá, que son por naturaleza muy malas.
El diputado conservador canadiense Michael Chong patrocinó una moción para declarar las acciones de Pekín en la región de Xinjiang como un genocidio contra los uigures, una minoría que es mayoritariamente musulmana. En represalia a la decisión, China decidió el martes expulsar a la cónsul canadiense en Shanghái.
Como contramedida recíproca en reacción a la medida sin escrúpulos de Canadá, China decide declarar a Jennifer Lin Lalong, cónsul general de Canadá en Shanghái, persona non grata, a quien se le pidió abandonar China antes del 13 de mayo. Esta es la medida de China para salvaguardar sus legítimos derechos e intereses, lo cual es legítimo y necesario.
El primer ministro Justin Trudeau afirmó el martes que Canadá no se dejará intimidar por China. La solicitud de comentarios por parte de AFP al Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, a la Embajada de Pekín y al Consulado de Shanghái no recibieron respuesta. Las relaciones entre ambos países son tensas desde 2018 tras el arresto en Canadá de una alta ejecutiva de la firma tecnológica china Huawei y la detención de dos canadienses en China como represalia que finalmente fueron liberados.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito.
¿Qué le dieron? ¿Qué desayunó esta mañana?
No, y el aplauso cae donde va. Cosa rara en mí.
No, no, yo estoy aquí.
Cosa
asustada.
Rara en mí.
Yo estoy tan asustada.
A ver si lo cojo otra vez. Me levanté musical hoy. Me levanté musical. Bien, 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 compañero.
Ese oído que ha estado perdido durante tantos años.
Toda la vida.
Al fin apareció en algún momento de su vida.
¡Wow! Que siempre te puedo sorprender.
Ten cuidado con lo siempre. Un saludo para los oyentes que están en la sintonía. Gracias a todos ustedes. Y bueno, recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y bueno, por ahí está el cubano de Finlandia diciendo que yo tengo sensaciones térmicas y tú tienes sensaciones majacísticas. Eso viene de Majáis y de Majaces. Ay, cubano de
Finlandia. Y él sensaciones clarísticas.
No, él lo que tiene es mamey. Gracias a todos ustedes, señores, por escribirnos desde bien temprano, por escucharnos. Un saludo para Segismundo, porque cuando él escribe dice, siempre estoy a la escucha, así que yo sé que él está ahí, aunque no escribe.
Que se deje de cuento, que a veces él está haciendo otra cosa
pero
y no está escuchando.
Por estos días
que se deje de cuento.
Está aquí.
Él lo sabe único, de lo que yo
lo
hablo.
Lo único que él puede hacer es cuidar.
La mata de aguacates.
Y ya, más nada. Esa es la misión de él en este mundo. No tienes que hacer más nada en este
Porque
mundo.
Él era CBP. Bueno, y entonces ahora es CBP de una mata de aguacates.
Bueno, que cuide la mata de aguacates y vamos a dejarlo. A ver, ¿qué es lo tuyo?
Espérate,
que tú
tengo
no quieres hacer nada en este mundo.
No, espérate, que tengo que darle las gracias a Miguel del Delantal, que mandó una fotografía. Y en serio, Miguel, muchísimas gracias. Sí. Gracias. Si quieres que hable más, me lo dices, pero muchísimas gracias.
Bueno, pero él lo ha contado acá, así que lo que tenemos que decirle es gracias por su servicio.
Gracias por su servicio.
A esta gran nación.
Y a la causa de la libertad.
Así mismo.
Mucho más importante en todavía, como dice el Guajiro.
Bueno, cuéntanos cuál es tu plan inmediato,
bueno,
inmediato superior.
He descubierto lo que...
Ah, si lo descubrió él, apártense.
No, déjame tomar un poquito de agua porque está mal la puta.
Y viene la muela, señores.
He descubierto que hay un señor, no, un joven, un muchacho, en Japón, que encontró la manera de vivir sin hacer absolutamente nada. Y el título de este reportaje que le han hecho a este muchacho en Japón dice, la gente me alquila para que no haga nada. ¿Cuál es el negocio que tiene este hombre? Bueno, él se sentía en su trabajo, que no explica cuál era, como que no tenía una presencia definitiva, porque el jefe una vez le mencionó, si estás o si no estás, da lo mismo. Y recibió el consejo de un amigo de otra ciudad en que alquilara su tiempo para hacerle compañía a personas solitarias. Entonces, él se ha promocionado como una persona que, por ejemplo, viene, está en Tokio, en Japón, en la capital. Uh-huh. Viene otra persona de otra ciudad y dice, mira, yo te quiero alquilar porque quiero que me lleves hasta el museo, quiero ir a este parque, quiero ir a comer. Entonces, él está cobrando una tarifa que al cambio de dólares viene a ser alrededor de 75 dólares.
Es como
dólares.
Un acompañante.
Exacto, un damo de compañía.
Ya. Yo había leído la noticia, así que no me ha sorprendido para nada. Pero bueno, sí.
Que la, ya la leíste.
Sorprende a los oyentes. Te sorprende a los
Tú,
oyentes.
Como siempre, como las yeguas rápidas, corriendo en primero que yo.
No sé qué decirle, no sé qué hacer. Todo es culpa de Shambi, todo es culpa de Shambi.
Bueno, entonces este señor, este joven, cobra esos 75 dólares y vienen las personas, uh-huh, lo llevan al restaurante. Las comidas y cualquier otro gasto de cine, de teatro, todo ese tipo de cosas es aparte. Entonces, uh-huh, él ha creado una compañía en la que él es el único miembro de esa compañía y sencillamente lo que hace es dar servicios de compañía. Dice este muchacho, sí, que hay mucha gente solitaria que necesita que otro, uh-huh, lo escuche. Y sobre todo que ese otro sea un extraño, porque hay personas que no quieren contarle sus problemas ni a amigos cercanos ni a familiares.
Es más, probablemente tengan problemas con esos amigos cercanos y familiares y no se sienten cómodos transmitiéndole.
Sí, las personas lo que quieren es desahogar.
Exactamente.
Sí. Y sacar de su interior toda esa cosa que tienen, que les está revolviendo y que no pueden contarle a nadie más.
Exactamente. Entonces, bueno.
Pero mira, yo creo que puedes hacer eso. Tú puedes hacer eso, pero yo te voy a manejar todo lo que es tu social media, todo lo que son tus reuniones, todo lo que es tus contactos. Yo me voy a dedicar a eso y tú te dedicas a la parte en que la gente te cae encima a contarte sus problemas.
Bueno, eso que me caiga encima es en cursiva y con...
a contar... Sí, con no, tú
comillas,
sabes...
¿no? Depende, que
te atiborren de problemas a ti llevo la parte logística.
Depende.
Porque tú vas a necesitar en algún momento a alguien así.
Sí, sí, podemos subir el precio a 100 y entonces yo me quedo con 75 y tú coges 25.
No, mi vida, no. Si bueno. Yo te voy a promocionar esa imagen de caída que tú tienes...
¿De qué?
De caída.
De buena caída.
De caída.
De romper caída.
Esa imagen que tú tienes, yo te la voy a promocionar. Yo te voy a poner tantos filtros que no te va a conocer la persona cuando vaya a sentarse contigo.
Sí, le va a preguntar al lado. ¿Usted ha comido?
¿Usted yo venía a citarme hoy para conversar? No, mire, soy yo. Ah, no, pero tú no te pareces al de la foto.
Bueno, fíjate qué cosa tan interesante que cuando yo veo el reportaje, yo digo, caramba, y este muchacho así tiene una cara así como de
no romper un plato.
Sí, de cartuchito ají cachucha, uh-huh. Una así, ¿verdad? Y entonces yo dije, bueno, me parece interesante. Lo interesante después viene a través de los comentarios que hace la gente. Y escuchen, porque voy a leer textualmente los comentarios que expresa la gente sobre el trabajo del señor Morimoto, que se llama así. Dice este señor, en mi opinión, el señor Morimoto sí está haciendo algo muy importante. Está acompañando y escuchando a personas que necesitan esa atención en un momento dado y no tienen a quién recurrir. Otro dice, él está aportando lo más valioso que tiene una persona y es su tiempo. Otra señora dice, el señor Morimoto sí hace algo, acompañar y brindar apoyo emocional. Otro dice, creí que estaban hablando de influencers. No, este señor de cierta forma ayuda a las personas a que no se sientan solas. Y este dice, en realidad, él vende su tiempo y es respetuoso al escuchar eso y es muy valioso. Además, hace una reflexión sobre la presión que tienen en Japón por ser productivos y como él hay personas que pueden quedar fuera del sistema. Y siempre hay uno que se cuela, que tiene una cosa simpática que decir. Y dice, a los únicos que les pagan por no hacer nada es a los políticos. Este hombre es una especie de acompañante terapéutico y su trabajo es de gran ayuda para las personas que padecen de soledad. Así que fíjate tú, Exita, me voy a poner de pie ahora un momentico. Si se aleja la voz del micrófono, es que me puse de pie. Mírame bien. Perfil. Bueno, de parte no me voy a ver aquí.
Ya te dije que tu imagen hay que cambiarla mucho.
¿Cuánto puedo cobrar?
Nada, por ahora nada. Hay que cambiar tu imagen, hay que cambiar la manera de vestir, hay que incentivar tus redes sociales, hay que promocionar el negocio y ya cuando estemos listos para eso, tú puedes comenzar a actuar.
Pero ahora sí, así mismo,
yo no quiero conversar contigo así.
¿Pero no puedo cobrar más que japonés?
No, yo no quiero conversar contigo así, no. Te faltan algunos detallitos, que eso es por debajo del telón, pero te faltan algunos.
Bueno, me cepillas un poco.
Te tengo que cepillar muchísimo, tengo que ir y comprar muchos cepillitos de diferentes tamaños y diferentes colores.
Ahora, eso sí, cuidadito con que estarme llamando cualquier tipo de gente.
Ahí vamos. Ahí estás equivocado porque si tú haces, bueno, tú estás en la oferta. Tú estás en la oferta y la demanda también.
Así que me llame Viñoli ahora que está aburrido y me dice, "Ve, Jacomino, ve, ayúdame a tejer que estoy haciendo que tejer de qué?"
Eso es acompañamiento. Eso es acompañamiento.
Yo no sé tejer.
Pero acompañas, conversas, haces un cuento, haces un chiste de esos pesados que tú haces. No sé, de esos chistes que nadie se ríe. Entonces...
No, de verdad que me puso el cerebro a maquinario, dije, pero no me tengo que levantar tan temprano.
¿Y qué pasa en esas sociedades como Japón, que la gente vive muy sola? La gente vive mucho en su mundo. Son muy... Muy bellos. Y entonces, y entonces a veces tienen pena, no es como, vaya, vamos a decir, como los caribeños, que somos
más abiertos, más extrovertidos.
Tú sabes, ¿no? Ay, Jaco, mira, me pasó tal cosa que tú crees, No, tienen al lado un colega que...
Está igual o peor que él, ¿no?
Igual o peor, y que han trabajado ahí por años y que ni se conocen prácticamente, que se ven porque están sentados al lado. Son sociedades muy diferentes, son culturas muy diferentes, pero en cualquier lugar del mundo las personas necesitan expresar los sentimientos y expresar lo que tienen, soltarse un poco en este mundo. Hay momentos, hay días en que tú estás, que tú necesitas a alguien así, un acompañante, quizás alguien que no te conoce o que te conoce muy poco, para tú empezar a decir en buen cubano, a descargar. Porque eso te ayuda.
Sí, yo he visto en Nueva York un tipo con un cartel que dice, claro, regalo abrazos. Los doy gratis.
Bueno, tú, eso lo das gratis, pero hace muchos, muchos años leímos acá una noticia. Yo no hacía equipo contigo, hacía equipo con las chicas. Leímos una noticia de una muchacha que había puesto un negocio de dar abrazos. Este los da gratis ahora. Aquella chica en aquel entonces cobraba. Este mundo está como está. Y ¿sabes qué? En el negocio le iba muy bien porque la gente está falta de afecto. La gente está falta de que le pasen la manito, sí, un poco, y le digan, mira, tus problemas se van a solucionar aunque tú no tengas la solución. Pero una palabra de aliento ayuda muchísimo.
Sí, pero hay que lavarse los dientes porque él no va a...
Dale. No, él todo lo tira para el relajo.
No, hay que lavarse los dientes porque una palabra,
señores,
de aliento
nada,
con peste
nada,
ajo.
Nada. No, si usted tiene un problema y se siente ahogado, busque a alguien y converse. A quien sea, menos a Alfredo. Alfredo, no, porque Alfredo va a venir y va a contarle el chisme.
Mira para acá, mira. 7 veces ya me he lavado los dientes, lo que va de mañana ya 7 veces me lavo.
¿Con carbón?
Esta musiquita es de que... ¡Oh! Ciencia y tecnología. Viñolito nos viene a hablar del fin de la pandemia. Sí, porque ya por lo menos se acabó. Ya se acabó. ¿Estreno? No.
La emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 ha terminado, anunció la OMS, Organización Mundial de la Salud. El anuncio se produjo a más de 3 años después de que la organización declarara la enfermedad de coronavirus una emergencia sanitaria global, el nivel de alerta más alto de la OMS, y representó el fin simbólico de la devastadora pandemia que provocó confinamientos en muchos países y alteró las economías alrededor del mundo. Pero la OMS señaló que a pesar de que la fase de emergencia terminó, la pandemia no llegó a su fin. Es con gran esperanza que declaro el fin de la COVID-19 como una emergencia sanitaria mundial, dijo el director general de la OMS. La Organización Mundial de la Salud declaró por primera vez la llamada emergencia de salud pública de preocupación internacional en enero del 2020. Las vacunas fueron uno de los principales puntos de inflexión en la pandemia, lo que permitió que millones de personas estuvieran protegidas contra la enfermedad grave y la muerte. Estados Unidos y Reino Unido, como muchos otros países, hablaron de vivir con el virus y cancelaron muchas de las regulaciones establecidas en la lucha contra él. El doctor Mike Ryan, del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, dijo que la emergencia pudo haber terminado, pero la amenaza sigue presente. Estamos totalmente seguros de que este virus continuará transmitiéndose, porque es la historia de las pandemias. Tomó décadas para que desaparecieran los últimos brotes del virus pandémico de 1918. En la mayoría de los casos, las pandemias realmente terminan cuando comienza la siguiente pandemia, afirmó el experto. La organización recordó los altos niveles de la enfermedad que se han presentado en el sudeste asiático y Medio Oriente y señaló que miles de personas siguen muriendo por el virus cada semana. Según la OMS, la tasa de muerte por el virus se redujo de un número máximo de 100.000 personas a la semana en enero del 2021 a poco más de 3.500 en abril de 2023.
8:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica un día con sensaciones térmicas.
Ah, por eso trajiste el abanico.
Con algunos chubascos y tormentas en la tarde. La mañana se presenta con poca nubosidad en gran parte de Cuba. Se tornará a cielos parcialmente nublados en todo el país al aproximarse el mediodía. Ya en la tarde va a estar nublado con algunos chubascos y también tormentas, principalmente en el interior y la costa norte del occidente, y en zonas del interior en el resto del territorio cubano con lluvias aisladas. Las temperaturas serán altas y superiores en partes del sur oriental. En la noche alcanzarán los 27 grados Celsius y serán inferiores en algunas localidades del interior. Los vientos serán variables y débiles en la mañana. En la tarde serán del nordeste en la costa norte, alcanzando 25 kilómetros por hora. Se prevén brisas marinas en la costa sur de hasta 20 kilómetros por hora.
Yo me quedo embelesado cuando lees el estado del tiempo, porque lo dices así.
Yo lo disfruto, las sensaciones térmicas.
Yo que soy tu primer oyente, me quedo así,
pero
extasiado.
Qué hombre.
Nocturno.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
8:31 de la mañana, porque la hora es la que es. Señores, muchísimas felicidades a todos aquellos que están cumpliendo años hoy. Hoy es 10, 10 es pescado grande, así que muchas felicidades.
Ven acá, mire, yo tocando el botón de hablar. Yo estoy muy malo y tengo que pececito glu glu glu.
Qué profesional. Ese hombre que está debajo del lápiz, que está encima de la oreja. Qué profesional.
¿Y cuántos pececitos hay ahí? Cuéntalo. ¿Unos cuantos? ¿Cuántos pececitos hay?
Así le suenan las tripas aquí que yo conozco. Bien. Muchas felicidades, de verdad, señores. Si usted está de cumpleaños hoy, como siempre, le decimos que lo disfrute, que lo pase bien. Sobre todo, en primer lugar, salud. En segundo lugar, armonía. Que esté en armonía con los que le rodean. Un buen amigo, una buena amiga, la vecina del frente, no sé, la que le da el quesito crema por el patio.
Que lo pase con paz y armonía.
Exacto.
Felicidad.
Ojalá que te arrolle un tranvía. Bueno, no hay ni tranvía ya. Pero de verdad que sí. El día de cumpleaños, Exilda, yo estaba de vacaciones cuando Exilda cumplió 55 y me dio tremenda... ¿Qué pasa?
Todavía no llego allá, me faltan 2 años. Pero no importa, yo nunca escondo mi edad. Nunca.
¿Y por qué tu cumpleaños más rápido que yo?
Porque yo nací en mayo y tú en octubre.
Sí.
Tú en octubre. ¿Viste? Que no se me olvida.
Sí, pero...
Yo tengo algunos cumpleañitos aquí en la cabecita.
Sí. Bueno, pues nada, ¿la pasaste bien?
La pasé súper bien, súper bien. Mm. Súper bien.
Ah, me alegro
de
mucho.
Lo mejor.
¿Y hay fotos?
Sí.
Algunas sí, otras no.
Algunas bien.
Bueno, en Finlandia no te podemos enviar las que sí y tampoco las que no. Así que te fastidiaste. Son las 8:33 de la mañana. Nos vamos a... ¿Por qué te abanicas tanto? ¿Tú tienes calor o es sensación térmica?
Sensaciones térmicas.
Nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González, a quien otra vez saludamos con muy buenos días.
Gracias, Alfredo. Tras la protesta del sábado, el régimen se apresura a distribuir los alimentos faltantes de la cuota de abastecimientos de mayo en la localidad de Caimanera. Yolanda Huerga tiene esta información.
Los alimentos que se venden por la libreta de abastecimientos entraron este lunes en Caimanera tras las protestas ocurridas el sábado en la localidad.
Hubo que suceder esa manifestación para que el pueblo recibiera el aceite, el arroz, el azúcar, el picadillo.
Dijo Victoria Martínez, madre de los detenidos en las manifestaciones, Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Correa Martínez.
Hablo con los muchachos, yo tuve un momento de decir que los alimentos habían entrado al pueblo y entonces me dio una actitud y respuesta. Es decir, que en las condiciones que se encuentra se siente como que sabe que su familia y su pueblo vamos a comer.
El desabastecimiento se agravó en los últimos meses cuando los productos de la canasta básica normada comenzaron a faltar o llegar de manera diferida e incluso al otro mes a las bodegas encargadas de su distribución. Distribución y venta por barrios.
8 de mayo de 2023 llega un camión con alimentos para abastecer las bodegas en Caimanera.
Explicó el activista caimanerense Yeris Curbelo.
Con recursos que faltaban por traer para la población.
El sitio estatal Cuba Debate publicó el domingo que la manifestación fue iniciada por un incidente que involucró a un pequeño grupo de personas ebrias, lo que contradijo Victoria Martínez.
Me hallan cocinando para una retreta de niños enfermos, un chicharrillo, porque llevamos una pilota de día, que aquí no se come con grasa. No. Cuando yo le tapo la tapa del chicharro, aquello era gorgojo, no, se puso mal y se me tiraron para la calle.
Por su cercanía a la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, el régimen dotaba a los pobladores de Caimanera de raciones extras de la comida normada, pero actualmente se quejan de que hay una escasez extendida a todos los bienes básicos y alimentarios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El senador de la Florida, Reed Scott, criticó al gobierno cubano por la violencia desatada el sábado en la noche contra los manifestantes pacíficos en Caimanera, en Guantánamo. Los manifestantes exigían libertad y coreaban patria y vida, aseveró Scott ayer en un comunicado al afirmar que luchará todos los días para responsabilizar al régimen comunista cubano. El senador Scott dijo textualmente: ante estos repugnantes ataques a los derechos humanos, el pueblo cubano no tiene miedo y los valientes activistas por la democracia están dispuestos a darlo todo, incluso la vida, para recuperar su libertad. Y añadió que es hora de que Estados Unidos reconozca la valentía del pueblo cubano y que Joe Biden detenga lo que el senador describe como su débil apaciguamiento, que solo oxigena este régimen brutal. El gobierno del presidente Biden también condenó la represión en Caimanera y exigió la libertad de los detenidos. Además, mantiene en vigor sanciones impuestas a la dictadura por la administración Trump y se ha negado a remover a Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Y los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, acuerdan realizar un trabajo conjunto para garantizar un trato humanitario a los migrantes. Sara Pablo tiene el reporte.
El presidente Andrés Manuel López Obrador conversó vía telefónica durante aproximadamente una hora con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, a unas horas de que concluya la aplicación del Título 42, que permite a autoridades estadounidenses la deportación inmediata de migrantes por motivos sanitarios, esto debido a la pandemia del COVID-19. En sus redes sociales, el Ejecutivo mexicano publicó una foto del momento de la llamada. Aparece en su despacho, acompañado del canciller Marcelo Ebrard. Informó que reafirmaron su compromiso de seguir trabajando juntos en temas como la migración con dimensión humanista, el tráfico de drogas y armas y, sobre todo, en cooperación para el bienestar de los pueblos más pobres del continente americano. Concluyó con la leyenda: somos buenos vecinos y amigos. El investigador del Colegio de la Frontera Norte, Vicente Sánchez Munguía, consideró que México y Estados Unidos deben trabajar de manera conjunta con el fin de generar infraestructura fronteriza para la atención temporal de migrantes que se han concentrado en esta zona y que buscan su ingreso a territorio estadounidense. Recordó que con la eliminación del Título 42 entra en vigor el Título 8, que prohíbe a los migrantes un reintento de ingreso durante 5 años, una vez que fueron deportados con el riesgo de confinamiento carcelario.
Sí, esperaríamos que por lo menos en el corto plazo haya medidas realmente humanitarias para atender a los migrantes que están ahorita viviendo la situación crítica en la frontera, en el sentido de que pudiera generarse infraestructura para servicios si es que se compromete a un trato humanitario. Pues habría que buscar también que no fuera persecución por parte de la Guardia Nacional o otros agentes de la seguridad, ¿no? La criminalización de la migración.
A unas horas de que concluye el título 42, cientos de migrantes se han colocado en la línea fronteriza, forman largas filas bajo el intenso rayo del sol y las bajas temperaturas por la noche. Buscan entregarse a autoridades estadounidenses para solicitar asilo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Un periodista de la agencia AFP murió el martes a consecuencia de un bombardeo cerca de la asediada ciudad ucraniana de Bakhmut. Precisamente, la agencia AFP tiene los detalles de esta información.
El coordinador de video de la Agencia Internacional de Noticias France Press en Ucrania, Armand Soldin, murió el martes en un ataque con cohetes Grand en el este ucraniano. El bombardeo ocurrió en las afueras de esa localidad próxima a Bakhmut, que es blanco de disparos cotidianos de las fuerzas rusas. Armand Soldin, de 32 años, se hallaba junto a cuatro colegas, quienes informaron de su muerte. El equipo estaba junto a militares ucranianos cuando se encontró bajo fuego de los cohetes Grand. El presidente de la France Presse, Fabrice Fries, anunció que la agencia está conmocionada. Se destacó el trabajo del reportero valiente, creativo y tenaz. El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció el coraje del periodista y dijo que comparte el dolor de sus familiares y todos sus colegas. El Ministerio de Defensa de Ucrania presentó sus sinceras condolencias a la familia y colegas de Soldin. Además, aseguró que el reportero consagró su vida a mostrar la verdad en el mundo. Armand Soldin, un experimentado periodista camarógrafo que fue corresponsal en Londres, era coordinador de video en Ucrania desde septiembre de 2022 e iba regularmente a la línea de frente. De nacionalidad francesa y nacido en Sarajevo, Bosnia, se integró a la France Presse en 2015 en Roma y fue destinado a Londres ese mismo año. Con su muerte, suman 11 los fallecidos entre reporteros, guías o choferes de equipos de prensa en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022, según un registro de las ONGs especializadas Reporteros Sin Fronteras y el Comité de Protección de los Periodistas.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
Gracias a todos los que están en sintonía con Tempranito y de mañana. Conversamos ahora porque le estamos dando ya los buenos días a Osvaldo Navarro Veloz, el es rapero y activista del Comité Ciudadanos por la Integración Racial. Siempre es un gusto conversar contigo, Osvaldo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Cordiales saludos a todos y todas.
Bueno, vamos a hablar con los oyentes sobre la organización y, por supuesto, el capítulo cultural Di Punto Verso, que ustedes lanzaron la convocatoria hace un tiempo para celebrar su décimo foro. Vamos a recordar el nombre del foro.
Bueno, este es el décimo foro del CID, aclarar. Este año bajo el nombre de Niñas, Niños y Adolescentes entre Desigualdades y Resistencias, que bueno, es básicamente la temática que abordamos este año por la importancia que tiene, sobre todo en el marco de la crisis actual que vive el país.
Osvaldo, ahora ustedes están presentando diferentes ponencias y diferentes ponentes que tienen que ver con esta temática, pero específicamente, ¿cuáles son las que están presentando?
Bueno, en este sentido y en el marco del foro, nos llegaron, como bien decías, diferentes ponencias, entre ellas Una Vida Animadísima, que es el título de un trabajo que nos envió Julio Llopis Casal, basado en una serie de fotos y capturas de pantalla y publicaciones realizadas en redes sociales, que abordan toda una inmensidad de factores dedicada precisamente a la vida de manera general, pero muy enfocadas en la resiliencia y en las maneras que tiene un artista, ¿no?, desde su metodología para abordar la realidad y específicamente las infancias. Queremos destacar también la ponencia del abogado Eloy Viera Gañive, que nos envió un video hablando de la situación y protección de la niñez en Cuba en el marco de este décimo foro, cosa que agradecemos muchísimo. Y también el color del vidrio, que es una ponencia presentada en el 10º foro también por el politólogo y activista Manuel Cuesta Morúa, que nos acerca de manera diferenciada a las interseccionalidades de las infancias afrodescendientes a través de un personaje, de un animado recurrente en el imaginario, además de muchas y muchos cubanos, que es el Pillo Valdés. Esta última fue la última, valga la redundancia, sí, que colocamos en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pueden disfrutar de estas tres ponencias por ahora en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, y próximamente publicaremos otros trabajos que nos llegaron en este 10º foro.
Osvaldo, ustedes realizan una labor comunitaria muy intensa. ¿Cómo han extendido este 10º foro a estas comunidades?
Precisamente el mayor foco de atención por nuestra parte, estas comunidades de ventaja social. Primeramente aclarar que teníamos pensado realizar el foro en el mes de marzo, sobre todo por la fecha señalada del 21 de marzo, que es el Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial y el Racismo, y lo tuvimos que pasar para el mes de abril. Entonces, de manera itinerante, hemos realizado algunas presentaciones en vivo, ¿no?, digamos presenciales, dentro de las que se encuentran las actividades en las comunidades. La comunidad y el trabajo comunitario es importante para nuestra organización, principalmente por las infancias. Cada vez que estamos en presencia de la realidad tan cruda, tan fuerte que viven los niños en estas comunidades, intentamos, ¿no?, de manera institucional, llegar a estos barrios, utilizar metodologías efectivas para poder, digamos, un poco aliviar la realidad que se vive en estos barrios y, por supuesto, aportar un poco, ¿no?, a que viva, como decía Manuel Cuesta Morúa en su ponencia, a veces son realidades que ni siquiera se suelen silbar desde el lente del poder, y nosotros precisamente lo que queremos es amplificar y colocar en la esfera pública lo que se está viviendo en estos barrios, y enfocado sobre todo en el tema de género y el tema de la niñez en Cuba. Y en este 10º foro, esa fue la directriz, ¿no?, la línea a seguir. Y próximamente vamos a estar publicando videos, fotos de todos los trabajos que hemos realizado, y agradecer acá públicamente la colaboración de las personas, padres y niños de estas comunidades, que sin ellos el trabajo de nosotros no fuera posible.
Osvaldo, ¿hasta cuándo ustedes van a extender el foro? ¿Qué nuevas actividades? Estás hablando de esto, pero específicamente, ¿qué nuevas actividades se van a sumar a las actividades que están haciendo ustedes por el foro?
En el caso de las actividades comunitarias, nos crea un compromiso, que es un taller basado en el hip hop, un taller dedicado a niños, basado en el hip hop. El hip hop como cultura y como herramienta nos ha sido de mucha utilidad para enseñar valores, y precisamente esa es la dirección que tomamos desde los artistas que integran el proyecto. Tenemos pensado hacerlo entre este fin de semana próximo o el otro más arriba, ¿no? Y en esta ocasión vamos a trasladarnos a otros espacios nuevos. Es importante para nosotros abarcar la mayor cantidad de espacios y tener un impacto positivo, y a su vez hacer que estas comunidades interactúen. También tenemos la iniciativa Índice, que es precisamente una iniciativa de fotografías, ¿no?, de estas comunidades, que llevamos de manera itinerante a cada una de ellas, y esto permite que conecte de cierta manera, ¿no?, explicar nosotros que no están solos, que es una realidad lamentablemente compartida y que se puede hacer mucho más desde la ciudadanía para mejorar esta realidad. Y el impacto que tiene la actual crisis, como decía al principio de la entrevista, en estas comunidades principalmente habitadas por afrocubanos y afrodescendientes.
Sí, Osvaldo, te preguntaba además hasta cuándo van a extender este 10º foro, las actividades hasta cuándo se extienden. Lo digo para si los oyentes están escuchando, están cerca de donde ustedes van a estar desarrollando todo esto, puedan llegarse a algunas de estas actividades.
El foro ya finalizó, o sea, la presentación de ponencias ya finalizó. Estuvimos en la segunda y la tercera semana de abril presentando, como bien decía, de manera itinerante estas ponencias y las actividades. Por eso decía, nos quedaba una actividad pendiente, exactamente, que era precisamente el taller de hip hop, que, bueno, por razones y dinámicas de trabajo internas y todas las cosas que han estado sucediendo en Cuba, no fue imposible, claro, realizar, pero...
¿Han tenido retroactivo algo? ¿Les han dicho, han llegado ustedes, algunos miembros de las comunidades donde ustedes van, y les han dicho qué han sentido en medio de todo lo que ustedes realizan, Osvaldo?
Sí, claro. Nosotros, nuestro deber como servidores públicos es acompañar. Y en ese sentido, por supuesto, las respuestas generalmente son positivas. Decía anteriormente, sin el acompañamiento de las líderes, las lideresas y los líderes comunitarios y las familias en la comunidad, nosotros no podríamos hacer este trabajo. Hay que tener en cuenta que son enclaves complejos de la realidad cubana, donde la violencia, lamentablemente, es parte del día a día, la escasez, los problemas con los niños y adolescentes que abandonan la escuela a temprana edad. O sea, son comunidades bien complejas, son espacios bien complejos, y sin el acompañamiento de estas comunidades, de los habitantes de estas comunidades, no pudiéramos tener el resultado que hemos tenido hasta ahora. Y sobre todo, vuelvo y repito, acompañar como servidores públicos esta realidad, acompañar a la familia, llegarse, tocar las puertas, saber cuáles son sus problemas, saber cuáles son sus necesidades y sobre todo poner en la esfera pública, denunciar este tipo de situaciones, ha tenido un impacto positivo en la relación de nuestra organización con los habitantes de estas comunidades. Lo agradece muchísimo realmente. De hecho, una de las cosas que nos dicen es que a esos enclaves, a esos lugares solamente van organizaciones de sociedad civil o la iglesia. El Estado tiene en total abandono a estas comunidades, a estos asentamientos, y es criminalizado el habitante de esta comunidad por, además, tener una situación de ilegalidad. Generalmente son personas que vienen emigrando del oriente y centro de la isla y, por supuesto, están en una situación de vulnerabilidad tremenda.
Osvaldo, se les agradece muchísimo a ustedes, al Comité Ciudadanos por la Integración Racial, todo lo que están haciendo con estos barrios que no son muy favorecidos o no son favorecidos en la isla. Y bueno, sé que se les agradece muchísimo todo lo que hacen, y también le agradecemos acá en Tempranito y de Mañana la presencia de ustedes y que nos mantengan informados de todas las actividades que están realizando. Muchísimas gracias por haber estado en el programa, Osvaldo.
Gracias a ustedes por permitirnos el espacio y nada, cordiales saludos a todo el programa. Gracias siempre por acompañar a los activistas allá dentro de la isla, ¿verdad?
Un abrazo.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
-8:51 de la mañana y es tiempo de deportes con Chambi. Buenos días, Chambi.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Exilda. Buenos días, Teudy. Buenos días, Jaimito. Y qué es lo... Ven acá, hay... me dijeron que hay una yeguita suelta por ahí.
Sí, pero cojea.
Chambi, todo es culpa tuya. Todo lo que pasa, o sea, aquí es culpa tuya.
Ah, bueno, está bien. Si ya me echas la toti, échese la mía.
Ya, a Chambi. ¿Quién tiene la culpa? Chambi.
Es Chambi, exactamente.
Ya, punto.
Eso es lo mejor, pero bueno.
Hace unos días te dije que tuvieras mucho cuidado con Alfredo, no me hiciste caso.
Lo único que te digo es que si vienes, traiga la escopeta cargada.
¿Cómo? No, ese es un animal noble. Es un animal bien noble. Por favor, por favor. Bueno, señores. Óyame, ayer el equipo de los Miami Marlins, pues, entra otra vez en la vía ganadora, llevándose el triunfo en Arizona. Le ganaron 6-2 al equipo de las serpientes, los Diamondbacks. Y básicamente se suponía que iba a ser un duelo de picheo, ya que estaba pichando el Luzardo, el cual lanzó muy bien, porque solamente le hicieron una carrera en 6 innings y le dieron 7 hits. Ahora bien, la estrella del partido fue el habanero Jorge Soler, quien dio 2 jonrones, se fue de 4-2 e impulsó 5 de las 6 carreras. En mi opinión, si hay algo, Alfredo, que yo no estoy de acuerdo con los Marlins, es la batería, de la manera que la tienen puesta. A mí me encantaría Soler de un cuarto bate, de un tercer bate. Yo sé que él impulsó 5 carreras, pero de primer bate, segundo bate, no lo están forzando a que coja picheos y cosas de eso, que más bien para... Eso es para bateadores de bateadores de contacto. Él no es un bateador de contacto, es un hombre que da jonrones. Y lo demostró ayer, porque los dos bambinazos fueron, uno fue de 450 pies y el otro creo que fue de 452. O sea, fueron grandes, o sea, largo. Así que los entran otra vez en la racha ganadora, 18 victorias, 19 derrotas, y continúan ahí en el segundo lugar, porque están ahí empatados con el equipo de los Mets, que anoche los Mets perdieron otra vez, y ahora sí toman la posición fija de segundo lugar el equipo de los Marlins. Un equipo que ellos tienen que estar mirando ahora es Filadelfia ayer también volvió a ganar. Interesantemente, siempre hablamos de un cubano que le da un jorrón a otro cubano, y o sea, cosas así. Bueno, ayer tuvimos un miamense que le dio otro jonrón a otro miamense, dos muchachos cubano-americanos, y me refiero a Nick Castellano, de Filadelfia, y Alex Manoa, no sé si es Manoa, o a veces le dicen Manoa, a veces le dicen Manoa, de Toronto, donde el equipo de Filadelfia pues se impuso. También, en una rareza de esa, porque ahora tenemos que decir que son rarezas, el equipo de Tampa Bay perdió ayer frente al equipo de Baltimore, a pesar de que se fueron arriba 2-0, eso fue lo que hicieron, mantuvieron la ventaja por un corto tiempo, e inmediatamente el equipo de Baltimore se le fue arriba, y Baltimore ahora en segundo lugar detrás de Tampa Bay a 5 juegos y medio, y los Yankees de Nueva York, creen o no, ayer pues ganaron su segundo partido, primera serie que ganan en casi un mes.
¡Qué barbaridad! Eso es una vergüenza con el dinero que tiene ese equipo.
No, tú sabes, te voy a decir qué cosa más vergüenza. Estoy hablando del equipo mío. O sea, estoy hablando de un equipo que yo sigo, un equipo con mucha tradición. Cuatro bateadores por debajo de los 200. Eso no es aceptable en la pelota, en ningún momento. Inclusive, 200 siempre se consideró la línea de ser mediocre a malo. 250 era de 250 para abajo. Antiguamente decían eres mediocre, pero si llegabas a menos de 200, eras malo. La única razón que tú pudieras jugar en ese momento bateando menos de 200 era si tenías unas manos prodigiosas.
Sí, si fueras un shortstop de eso, fenomenal.
Exactamente, dijiste la palabra, shortstop. Si fueras tercera base, tenías que dar jonrones, primera igualmente. Pero, y los Yankees tienen, ayer pusieron en el terreno a cuatro individuos que batean por debajo de 200. Y tú no puedes ganar así, o sea, no puedes, y sobre todo en la liga más fuerte de la pelota, o sea, la división más fuerte, porque esa es la única donde todo el mundo está jugando por arriba de 500. Para que tengas una idea, si los Yankees, que están en quinto lugar, estuvieran en la división de central, estuvieran en primer lugar, créelo o no. Porque el Minnesota tiene 19 y 17, de ahí en adelante todo el mundo está por debajo de los 500. El único equipo que así se asemeja a Tampa, y así todo está a 3 partidos de Tampa, es el equipo de Atlanta, que está 25 y 11, el cual yo creo que es el mejor equipo de la Liga Nacional sin duda alguna. Y en la central, Pittsburgh ha perdido de los últimos 10 partidos, ha perdido 9, y todavía están en primer lugar empatados con Milwaukee. O sea que hay una, está muy dispareja, pero los Yankees, volviendo a los Yankees, en donde ellos están, no pueden ganar, o sea, no pudieran ganar. Si ellos sostienen ese paso, no pueden ganar ninguna liga, porque eso al fin lo cogería. Pero en esta en particular, No pueden, no pueden. Me voy a ir ahora, pero regreso dentro de una hora para hablar lo que está pasando en el mundo de la pelota, pero la pelota más grande, la redonda, la que se va en la cancha. Porque los Heat hoy tienen chance de calificar. Pero bueno, con eso me voy y regreso dentro de una hora.
Gracias, Chambi.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 9:00 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí. Este tempranito y de mañana llega a ustedes con la divina cortesía de nuestro productor Jaime Almiral. En los controles tenemos a Teudy Giró. En la sala de redacción está Exilda Arjona. ¿No escuchaste lo que dije?
Que yo estaba en la sala de redacción.
Te mandé para allá.
Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Es que las claves te distorsionan un poco. Me están vamos a la clave, la clave. No.
Oye, yo toco lo que me dé la gana. No era así, no era así.
Bueno, te acercaste bastante. Sigue, sigue.
Yo toco dos claves por lo norte. Tú sabes que los polos.
Yo sé.
No.
Sigue con tu discurso, sigue.
En la sala de redacción está Jorge Jauregui, está Elena Rodríguez, Tomás Cardoso, Ariane González y Iván Pacheco, Peritas y Higuitos.
Y aquí estamos. Aquí
delante estamos de los micrófonos, niña, di tu nombre para que te conozcan.
Ah, ¿para qué? Dilo tú, que a mí me gusta que tú digas
Exilda,
mi nombre.
Exilda Arjona y Palmer. Y otras hierbas aromáticas que los chivos ni con hambre se comen.
Que están por ahí recogiendo. Y Alfredo Jacomino, señores, aquí estamos hasta las 10 de la mañana con ustedes. Gracias por la sintonía, gracias por escribir. Gracias por todo.
Gracias por todo.
Por todo, señores. Gracias escucharnos por todas las mañanas, sí, y aguantarnos un poquito.
Sí, señor. Y aguantar a Exilda y a Chamba.
Aguantar los chistecitos de este muchacho.
Rápidamente voy a decirles unas breves efemérides antes de que se me acabe el tiempo, porque después tenemos muchísimas cosas que contarles y tengo yo que contarles una cosita ahí de un viaje que se está dando, que vamos a mandar un elemento a
más mentirita, a un sitio. Más mentirita.
Señoras y señores, un día como hoy, 10 de mayo, pero de 1499, se publican las primeras cartas geográficas de Américo Vespucio. ¿Quién fue Américo Vespucio? Bueno, fue un florentino de Florencia, obviamente, famoso, comerciante, explorador. ¿Y por qué se llama América? Por honor a Américo Vespucio, ¿eh? Detalle importante, porque la gente dice, América, ¿dónde salió el nombre? En honor a este señor, Américo Vespucio. El personaje histórico más delicioso en el acervo cultural de nuestro productor Cristóbal Colón llegó un día como hoy a las Islas Caimán. Y también, hablando de cosas que pasaron hace mucho tiempo, en un lugar que se llama Roma, un señor de nombre Miguel Ángel inició unas pinturas de lo que fue luego conocido como la Capilla Sixtina. ¿Alguien sabrá de eso, de la Capilla Sixtina y Miguel Ángel, el pintor? Bueno, pues un día como hoy, Miguel empezó a pintar los frescos de la Capilla Sixtina. Miguel, vaya, que no tenía delantal, lo que tenía una brocha en la mano. Son las 9:04 de la mañana. Nos vamos a un boletín informativo con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Un joven asaltado en La Habana esta semana alerta sobre la falta de vigilancia policial ante estos hechos. Ivette Pacheco ofrece reporte.
Dos personas fueron asaltadas en la madrugada del lunes en La Habana. Una de ellas, el joven actor cubano Fran Andrés Mora, quien explicó a Radio Martí que el hecho ocurrió cuando venía de regreso hacia su casa ubicada en el reparto Chivas en Guanabacoa en su moto eléctrica después de trabajar 18 horas en el restaurante Habana Blues localizado en El Vedado.
En el Pío Pío de Vía Blanca me salió un muchacho que además vi rápidamente que un muchacho joven que andaba con un pullover claro y vi una cosa inusual. Que era un palo de golf, cosa que no entiendo de dónde alguien habrá sacado un palo de golf. Intentó darme por el frente, pero lo que hizo fue frenar la moto, ladear la moto un poco a la derecha y no logró darme por el frente y me incrustó el palo de golf en la espalda.
El asaltante esperó a que yo cayera de la moto, señala Mora.
Por suerte, el golpe no fue significativo, pero logré darme la vuelta, decirle una mala palabra y seguir. Aceleré todo lo que pude, quizás 500 metros más adelante, llamé al 106, le expliqué lo que pasó y me habían dicho que lo habían reportado. Me fui a mi casa tranquilo, hice mi post en Facebook para que las personas conocieran, estaba bien y todo lo que había sucedido.
Tras reportar el incidente al 106, número de emergencia en la capital cubana, Mora se dirigió en horas de la mañana a la policía, donde se enteró que no fue la única persona asaltada en el lugar.
La misma policía estaba asombrada porque yo había sido el primer caso y el segundo caso fue dos horas más tarde en ese mismo lugar donde asaltaron y maltrataron a una persona y le quitaron la moto y a esa persona sí lo lesionaron.
Algo que llamó la atención de nuestro entrevistado es que durante el recorrido hacia su casa, cerca de las 2:10 de la madrugada del lunes, se dio cuenta de la total ausencia de carros patrullas de la policía.
O sea que estamos desprovistos de la guardia nocturna de la policía en las noches en Ciudad de La Habana, que es en este caso el lugar donde yo vivo.
En este momento, Fran está a la espera de una investigación sobre su caso.
La policía está haciendo todo lo posible, pero se están cometiendo tantos actos de violencia en tantos municipios que yo creo que no van a abasto los oficiales operativos ante tanta violencia y desorden que existe en la capital.
Desde que inició 2023, varios hechos de violencia han sido reportados en Cuba, entre ellos el caso de Brian, un joven habanero de 18 años, y el de Lester Domínguez, de 16 años, en la provincia Holguín, ambos asaltados para robarles su teléfono celular. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las protestas populares son un reflejo de la crisis social y económica, pero también de las ansias de libertad de los cubanos. Así lo aseguran activistas de la sociedad civil en este reportaje de José Luis Ramos.
Pero la economía en Cuba es también un problema político,
dijo la activista Zaily González sobre el malestar social que produce en la población la profundización de los problemas económicos en el país.
La persona que sigue insistiendo en que el pueblo cubano protesta por hambre simplemente está negando las ansias de democracia y de libertad que sí se están evidenciando en cada protesta. Todo el mundo escucha esos gritos, independientemente de que otras personas hayan protestado por hambre, pero también es legítimo.
Las protestas pacíficas en la localidad de Caimanera, las del 11 de julio de 2021 en casi toda la isla, las manifestaciones pidiendo el restablecimiento del servicio eléctrico, entre otras, se han convertido en un desafío sin precedente para las autoridades cubanas. Las protestas seguirán repitiéndose, apuntó González, residente en Miami.
Y ya la gente entiende, ya la gente sabe que protestar es un derecho, que manifestarse es un derecho. Y la gente lo está ejerciendo y cada vez con menos miedo, porque lo que pasó en Caimanera fue de una valentía extraordinaria.
El periodista Henry Constantín, director de la revista independiente La Hora de Cuba, dijo que el panorama es muy complicado en toda la isla.
He escuchado varios casos de personas que han visto a un anciano en una cola quejarse del hambre y apoyarse en una pared para no desmayarse. Y he visto también muchos casos escuchado de niños que se van para la escuela sin desayuno. Eso es realmente lo que uno percibe, es solo la punta del iceberg, porque ya que el régimen cubano no piensa mover un solo dedo de mejorar un ápice la vida de sus ciudadanos, pues al menos el resto de los cubanos, los que queremos que mejore la vida nuestra y la de todos los que están en toda esta isla, pues hay que estar listos, porque definitivamente van a ocurrir más hechos así.
Según el opositor Niobe García Fournier, que reside en Guantánamo, las personas están agobiadas por las dificultades y apuntó.
Lo que sucedió ahora, la protesta en Caimanera, el detonante es la situación económica tan cruda que tiene la provincia. Ya la justificación del bloqueo de los funcionarios, ellos ya no pueden ya manipular a este pueblo aprendió ya, ya el pueblo cubano aprendió.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El guantanamero Daniel Ross Diegues ganó la estatuilla de Luciérnaga Dorada, el mejor drama, en la tercera edición del Festival Internacional de Cine de Cannes en el año 2023 con su película La Espera, una obra independiente que triunfó entre más de 6.000 películas. Ross Diegues dijo que en su trabajo rindió un homenaje a Guantánamo.
Aborda el tema de la soledad desde un personaje que ha perdido a la esposa, que vive en sus rutinas diarias, un personaje que se desenvuelve en Guantánamo, tiene varios intentos de suicidio. Crea una ficción de que esta casa donde sucede todo en la película colinda con la base naval de Guantánamo, y básicamente en las rutinas que él tiene, el personaje lo que hace es llegar a la puerta y recoger zapatos, pertenencias, pomos vacíos de mucha gente que se van yendo por la base, ¿no? Lo que hago es apropiarme del fenómeno que tuvimos hasta hace poco, la migración de los volcanes, o sea, todo el que iba a Nicaragua a emigrar, y lo que hago es que es un poco el homenaje a eso, y lo que a cada rato está tranquilo, trabajando, durmiendo, y como que explota una mina y es alguien o varias personas que no lo han conseguido. Me alegra bastante haber hecho una película con mis propios amigos, con música completamente guantanamera, con lo más de ritmo autóctono que tenemos, de mostrar Guantánamo, de ser el primer cineasta como tal, de haber hecho un largometraje con estas características, y es un homenaje principalmente que le hago a Guantánamo.
La gala del Festival Mundial de Cannes en el próximo 16 de mayo, pero los gastos para acudir al propio trofeo e incluso las gestiones de la visa corren a cargo de los galardonados. El filme será exhibido ese día en el cine de Cannes. Y no hubo avances, pero las discusiones continúan y el default no es una opción, dijo el presidente Joe Biden, y los líderes republicanos en el Congreso se mantienen en sus posiciones sobre el aumento al límite del endeudamiento del país, pero continuarán hablando para tratar de evitar una moratoria de la mayor economía mundial. Más detalles con la agencia AFP.
Estados Unidos se mantiene sin acuerdo sobre un aumento al límite de su deuda. El presidente Joe Biden y los líderes republicanos en el Congreso se reunieron el martes en la Casa Blanca, pero no lograron avances en las negociaciones sobre el incremento, indispensable para que el país honre sus pagos, evite un default y pague salarios de funcionarios públicos, pensiones y proveedores. Los republicanos se niegan a aprobar un incremento a menos que el gobierno acepte recortes del gasto público. Biden no quiere vincular los dos asuntos. Dejé claro durante nuestra reunión que el default no es una opción. Lo repetí una y otra vez. Estados Unidos no es una nación perezosa. Pagamos nuestras deudas y evitar el default es un deber básico del Congreso estadounidense. Elevar el tope de emisión de deuda es algo habitual en Estados Unidos, pero en esta ocasión se ha convertido en un punto de enfrentamiento entre la Casa Blanca y la oposición en el Congreso, que exige recortar gastos y achicar el déficit fiscal como parte de un plan que los demócratas han apodado la ley default. Nada ha cambiado desde entonces. Lo único que cambió es que la Cámara ha aumentado el techo de deuda y pasó la ley. Es por eso que tuvimos una reunión hoy. Todos reiteraron sus posiciones. No vi ningún movimiento. El presidente dijo que el equipo debería juntarse de nuevo, pero yo fui muy claro con el presidente, solo nos quedan 2 semanas. Biden y los republicanos acordaron volver a reunirse el viernes. Un fracaso en alcanzar una solución puede no solo desatar una tormenta en Wall Street, sino también afectar las aspiraciones del presidente a la reelección en 2024.
En Venezuela, diversos sectores están cuestionando la inacción del gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre la situación de los miles de migrantes y refugiados. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Defensores de derechos humanos coinciden en responsabilizar al Estado venezolano por la situación que enfrentan los migrantes que forzosamente han salido del país. Para Rafael Uzcategui, coordinador del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos PROVEA, los venezolanos en situación de migración forzada están huérfanos, debido a que, según dice, no existe una política pública de acompañamiento y protección.
Que van a seguir saliendo y que el gobierno, ni las autoridades, ni siquiera la Defensoría del Pueblo venezolana ha reconocido esa situación. Porque sería, lamentablemente, reconocer que existe un modelo económico, un modelo social y político que no está dando respuesta a las necesidades de los venezolanos. Entonces vamos a seguir presionando a la comunidad internacional para que existan mejores condiciones de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos para la protección de los venezolanos que están saliendo de manera forzada.
A propósito del comunicado de la Cancillería venezolana en el que pidió esclarecer las causas del arrollamiento ocurrido en Brownsville, Texas, con el fin de descartar cualquier intencionalidad relacionada a las prácticas de odio y xenofobia contra el pueblo venezolano, la activista de derechos fundamentales Lizeth González lamenta que la defensa de los derechos de los migrantes ocurra en función del país en el que se encuentren y recordó que el gobierno guardó varios días de silencio tras el reciente incendio en un centro migratorio en Ciudad Juárez, en México, donde fallecieron varios venezolanos.
Creemos que los derechos son universales y deben ser exigidos en todas las circunstancias.
Varios sectores de la sociedad, entre ellos la Conferencia Episcopal Venezolana, exhortaron a los gobiernos y organismos internacionales a proteger con urgencia a los migrantes e implementar de forma inmediata políticas integrales que respondan a la crisis de movilidad que vive la región. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Ecuador, el Congreso opositor resolvió el martes someter a juicio político al presidente Guillermo Lasso por presunta corrupción en un segundo intento por destituirlos en menos de un año. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso enfrentará un juicio por presunta corrupción. Luego de una sesión de más de 5 horas, el Congreso opositor aprobó el martes una moción contra el mandatario con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones. Lasso es señalado por supuesto peculado en un contrato estatal para el transporte de crudo. La oposición, liderada por el Movimiento de Izquierda Revolución Ciudadana, lo señala de no ordenar en su administración la terminación de un contrato entre FLOPEC y el grupo internacional Amazonas Tanker, que incluye a firmas rusas, pese a que resultaba lesivo para los intereses estatales al dejar pérdidas por más de 6 millones de dólares a la empresa ecuatoriana. Lasso, que enfrenta su segundo intento de destitución, ha dicho en otras ocasiones que asistirá al juicio, avalado también por la Corte Constitucional. Sin embargo, también ha advertido que entre sus facultades constitucionales está la de disolver la Asamblea Nacional por una sola vez y dentro de sus primeros 3 años de gestión para dar paso a elecciones generales anticipadas con miras a completar el periodo de 4 años, lo que se denomina muerte cruzada.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isidra y Jacobino.
9:16 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González. Como la música lo indica, le damos la bienvenida a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Hilda. Mitad de semana. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien.
Estamos muy bien, esperando por ti, como siempre.
Bueno, yo, lamentablemente, pues, estamos bien.
Sabemos las noticias.
Pero tenemos malas noticias que dar. Uh-huh. Como había denunciado en múltiples oportunidades su mamá ante las autoridades cubanas, ante la Fiscalía General de la República, ante 15K, el Departamento de Atención Penitenciaria, la región de Occidente Militar de Güines, alertando la situación de su hijo, el condenado del 11J, Abel Lázaro Machado Conde, cumpliendo 9 años de condena por su participación en las protestas del 11J en Güines, provincia de Mayabeque. Bueno, pues el lunes finalmente volvió a ocurrir. Tuvo un intento de suicidio en el penal de Quibicán. Le salvaron la vida presos comunes que lo encontraron colgándose con una toalla en el baño de la compañía número 6. Hasta este momento, esto fue el lunes en la tarde, esto se lo comunicó el propio hijo ayer a su madre, que también le denunció que estuvo esa noche, cuando el intento de suicidio, la noche entera, esposados de pies y manos con el método que se conoce en Cuba como la Shakira, colgado en un pasillo, ahí lo dejaron las autoridades. Y ayer martes le quitaron las esposas y entonces lo llevaron al patio y él pudo hablar con su mamá. Este muchacho, lo único que está, el único medicamento que tiene en ese penal es la carbamazepina, que es para la epilepsia y lo que hace es relajarte, pero no tiene psicofármacos para la situación de discapacidad mental, las depresiones que tiene, no tiene antidepresivo, ni ha tenido la atención médica especializada de un psiquiatra.
Lo primero es que no tiene que estar preso.
Bueno, empezando por ahí.
Comenzando por ahí.
Pero y terminando por porque es una persona que ha tenido varios intentos de suicidas en su vida, según ha dicho su madre, no califica para estar en una prisión y menos sin atención médica. Es muy lamentable.
Y si por lo menos tuviera buen trato.
Sabemos
que no hay medicina. Dentro o fuera de la cárcel no hay medicina. Pero si por lo menos esos carceleros tuvieran una gota de humanidad.
Yo acabo de hablar con su mamá, que responsabiliza desde Miguel Díaz-Canel, el gobernante cubano, hasta todas las autoridades penitenciarias y todo el proceso. Él fue detenido el 26 de agosto del año de las protestas populares y desde ahí esta madre tiene la pesadilla y el terror de perder a su hijo. Muy lamentable.
Terrible.
Lamentable esta situación.
Penosa,
trágica.
Inhumana.
Inhumana.
Totalmente.
Y vaya, esto es lo que hay. Vamos a estar trabajando. Y también, Alfredo y Exilda, vamos a hablar hoy sobre la situación del hurto y sacrificio que sigue rompiendo récord en las provincias cubanas. Que tengan buen día.
Gracias, Tomás.
Gracias.
Son las 9 y 20 minutos de la mañana de hoy, miércoles 10 de mayo de 2023. ¿Te sucede algo, Exildita?
A mí me pasan muchas cosas, muchísimas cosas, pero tú tienes cosas que contar, así que adelante.
Sí, pero te veo ahí.
Vamos, que después no te alcance el tiempo, ¿verdad, Teudí? Así es la cosa, porque él se pone a hablar de lo que no tiene que hablar.
Y a mí me molesta la yunta que tú haces siempre con el carretonero de tu amor.
Porque el amor de Teudí y mío es de leyenda, y tú no lo vas a entender. ¿Verdad, Teudí?
Ni falta que me haces.
No se lo vamos a explicar. Un amor viejo.
Bueno, ya. Me molesta esa yunta que hace con este que no se puede hacer un torniquete, pues no tiene pelo.
Qué envidia.
Un día como hoy del año 1720 en Salamanca, España, se inicia la construcción de la Plaza Mayor. Muy bonita. Un día como hoy del año 1774 en Francia sube al trono Luis XVI. ¿Qué dijo Luis XVI cuando subió al trono?
¿Qué dijo?
Ay, que me mareo. Un día como hoy del año 1840 en España se funda la Sociedad de Tejedores, primer sindicato español. Viñoli fue fundador de esta Sociedad de Tejedores. Viñoli, que era nuestro productor, que en paz descanse, no se murió, estaba descansando, al final se retiró, ya imagínate, pegado a los 87, al final se retiró. Un día como hoy, del año 1847, el señor R.W. Thompson patenta algo que todos los individuos que viven en una sociedad desarrollada y no tan desarrollada tienen, que son carros. No patentó el carro, patentó el neumático del alma. Porque antes, tú, por ejemplo, Exilda, allá en Holguín, paseabas en un coche de carreta. Yo que siempre tengo como... En una carroza, pero con rueda de madera.
Y de lo que había en mi casa, porque el tiempo ha cambiado.
En una
mucho.
Carroza, no me apures, Teudí.
Y ya casi, voy a y ya eso no existe.
Voy a hablar con los jefes. Pero
cualquiera en Cuba, en los 50, con decencia, podía tener un carro.
No gusanés.
Uno y el que quisiera.
No gusanés.
Así que...
¡Ah, espérate, que me acordé! Ayer salí la televisión cubana.
¿Saliste la televisión?
Sí, en el programa ese que pone, que se llama Confilo, me pusieron a mí.
¿Y saliste en Confilo?
Sí. Y dice una gente que dice... Jaco, ni te asomes. Le digo, tú estás loco, muchacho.
¿Y qué dijeron de ti en el
fin,
niño?
Me voy a asomar yo ahí.
Porque hablaron de...
¿Estás
de,
loco? Hablar, de la mafia de Miami.
De la mafia de Miami. Y presentaron a Radio Martí, a Televisión Martí.
Dice, Jaco, ni
a te, radio, ni te a Radio Martí lo presentaron
loco, voy a asomar yo. Bueno, un día como hoy del año 1869 en Estados Unidos se termina la construcción de la primera línea férrea que cruza de costa a costa. No fue de costa a costa, fue de Omaha, de Nebraska, hasta Sacramento, que está en California. Omaha, cuando tú cubres de Texas para arriba, más o menos, Nebraska está en el casi medio del país de los Estados Unidos. Tampoco es que atravesó. Cosa curiosa, cuando se termina la construcción de la línea de teléfono, se pone, la línea de teléfono, la línea ferroviaria, se ponen cuatro clavos de oro para simbolizar la culminación de la línea ferroviaria. Después lo hicieron así, lo sacaron y lo pusieron en un museo, previendo que alguien después, con el paso del tiempo, se los clavos de oro. Un día como hoy en Madrid, en 1920, se inaugura una exposición de abanicos antiguos. En el patio de su casa, Exilda tiene una colección de algunos de estos abanicos cuando ella...
Mira el que tengo, qué lindo.
Sí, muy bonito.
¿Viste qué bonito?
Muy
está
bonito, muy bonito. Cuando ella está barriendo el patio, ella pone a Juan Gabriel y empieza a abanicarse con esos...
No sé si Juan Gabriel, pero sí me abanico.
Sigues apurando.
Porque después tú estás corriendo como siempre. Siempre es la misma historia contigo.
Corriendo no, trotando, corriendo otra vez. Correr es para la gente joven.
Porque ni eso puede, señores, ni eso puede.
Vamos a complacer a este, 9 y 24 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El Departamento de Justicia ha anunciado cargos contra decenas de personas por trabajar en nombre de la República Popular China para exportar la represión de ese país más allá de sus fronteras. El primer caso de tres, anunciado el 17 de abril, acusa a dos hombres de ayudar a establecer una estación de policía secreta en la ciudad de Nueva York, como un puesto de avanzada concreto del Ministerio de Seguridad Pública de China, para monitorear e intimidar a los disidentes dentro de los Estados Unidos. Ambos hombres han sido arrestados. El fiscal federal Brian Pace, para el Distrito Este de Nueva York, dijo, como se alega, los acusados y sus cómplices tenían la tarea de cumplir las órdenes de China, incluida la ayuda para localizar a un disidente chino que vivía en los Estados Unidos, y obstruyeron nuestra investigación al eliminar sus comunicaciones. En el segundo caso, el Departamento de Justicia acusó a 34 agentes del Ministerio de Seguridad Pública de utilizar cuentas falsas de redes sociales para difundir y amplificar la propaganda de la República Popular China e intimidar activistas por la democracia y disidentes que viven en el extranjero. Los oficiales formaban parte de un grupo de trabajo especial que laboraba en Beijing y siguen prófugos. En el tercer caso, basado en una denuncia anterior, los fiscales federales presentaron cargos contra 10 personas que trabajaban para China y que trataban de llegar a participantes en reuniones virtuales organizadas por una empresa de tecnología de comunicaciones de Estados Unidos. Las acciones de los operativos tuvieron lo que el fiscal general adjunto David Newman describió como un efecto escalofriante en los participantes de la reunión, algunos de los cuales habían huido de la República Popular China y sabían que la República Popular China probablemente los estaba monitoreando desde el extranjero. Además, el Departamento de Justicia alega que los agentes trabajaron con otro acusado, anteriormente empleado de la empresa de tecnología de Estados Unidos, para censurar discursos, incluso poniendo fin a las reuniones virtuales críticas con la República Popular China y suspendiendo las cuentas de usuario de los disidentes chinos. Estos acusados también siguen prófugos. El fiscal general adjunto Newman enfatizó que los esfuerzos del departamento para hacer rendir cuentas a los responsables de la represión transnacional no están dirigidos contra el pueblo chino, la diáspora china o los estadounidenses de ascendencia china, sino contra las acciones ilícitas del gobierno de la República Popular China y sus agentes. A medida que los gobiernos autoritarios, ya sea el de China, Rusia, Irán u otros, se vuelven más descarados en sus esfuerzos por pisotear los derechos y libertades,
que son la base de nuestra democracia, declaró Newman. El Departamento de Justicia redoblará sus esfuerzos para defender nuestra democracia, nuestras instituciones democráticas y nuestra soberanía.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica un día caluroso con algunos chubascos y tormentas en la tarde. La mañana se presenta con poca nubosidad en gran parte de Cuba, se tornarán los cielos parcialmente nublados en todo el país al aproximarse el mediodía. Ya en la tarde va a estar nublado con algunos chubascos y tormentas, principalmente en el interior y costa norte del occidente y en zonas del interior en el resto del territorio cubano con lluvias muy aisladas. Los vientos serán variables y débiles en la mañana. En la tarde serán del nordeste en la costa norte, alcanzando 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. En el resto de las costas, la mar estará tranquila con un aumento a poco oleaje en el litoral norte occidental en horas de la tarde.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 4 de la tarde el emocionante partido entre los Astros de Houston y los Angelinos de Anaheim.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Harold Chama por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 4 p.m. Astros versus Angelinos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
Buena risita, Teddy.
Hay apodos que duran para siempre, ¿verdad? Mira,
A que te escondo los espejuelos, ¿va?
Baila un poquito y olvídate del mundo.
No, no, que esta gente baila. Son los burlones.
Baila un poquito, disfruta la música.
Y después estoy obligado a decir...
No pelees.
Que sí, que después estoy obligado a decir... El equipo que nos acompaña. ¿Qué equipo de qué? La metralla que se nos junta.
Baila un poquito, Jacobito. Baila. Señores, gracias por la sintonía. Gracias por estar. Gracias por acompañarnos. Desde las 8 de la mañana hasta las 10. Él está bravo y no quiere hablar. No quiere hablar, no quiere bailar.
No quiero.
No quieren nada. Todavía nos pueden escribir tempranitomartí@gmail.com.
Cuidadito con lo que vayan a escribir.
Cuidadito. Han escrito muchas cosas.
Pero, borre, bloquea.
Pero como tú estás bravito, no te lo voy a decir ahora. Te lo digo más adelante.
Vamos a ir más rápido a la noticia. Son las 9:31 minutos de la mañana. A continuación, el boletín de informativo de Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El Tribunal Supremo de Cuba sentenció a cadena perpetua a dos hombres que habían sido encarcelados en el 2022 por el asesinato de sus exparejas. Una nota de prensa del tribunal informa que en las audiencias de apelación que fueron confirmadas las sentencias contra Yadier Telva Simón y Alexander Nápoles Telles, ambos fueron condenados a privación perpetua de libertad por el asesinato de dos mujeres con armas blancas e instrumentos contundentes. El fallo está basado en el artículo 345, apartado 2 del nuevo Código Penal, que establece sanciones de 20 a 30 años, privación perpetua de libertad o muerte a quien prive de la vida a una mujer como consecuencia de la violencia de género. Y tras las protestas populares en Caimanera, activistas de la sociedad civil denuncian a Radio Martí la falta de transparencia de las autoridades y manipulaciones de la prensa estatal ante la falta de soluciones concretas a la crisis que vive el país. Tomás Cardoso tiene esta información.
El desplome de las condiciones socioeconómicas aumenta el descontento popular en Cuba y las posibilidades de nuevas protestas, alertan cubanos desde la isla. Desde La Habana, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita consideró:
continúa acrecentándose esa fractura en el tejido social y el gobierno es incapaz de reconstruir ese tejido social ante esta crisis social aguda.
Guillermo del Sol reside en Santa Clara y asegura que habrá nuevas protestas populares por la profundización de la crisis actual.
Es el malestar que existe, las personas ya no hayan a quien acudir, y no hay asistencia social, no hay salud pública, porque todo funciona de forma pésima. La miseria es espantosa.
El sábado, durante las protestas en Caimanera, también en la capital avileña, fue detenido durante varias horas José Carlos Fernández. Nos dice desde Santi Espíritus el comunicador independiente Adriano Castañeda.
Se ha disparado la hambruna y no tienen acciones concretas para sacar al país de la crisis que está viviendo. Es algo realmente que es insoportable.
En Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, hubo un aumento significativo de la presencia de efectivos el domingo en las calles, asegura Juan Alberto Belanuez.
En Aguada han tratado de dar una versión, pero todo el mundo sabe que es mentira. Es imposible que tres borrachos, como dicen ellos, tengan la capacidad de quitarle la internet al pueblo de Cuba completo.
El activista Miguel Ángel López Herrera fue detenido el sábado en la noche en la ciudad de Guantánamo.
El número de personas que despiertan, la gente se da cuenta que hay manipulación constantemente de los medios oficiales. Ya la gente no se cree nada de eso.
Ramón Zamora, desde la ciudad de Holguín, informa que la protesta de Caimanera impactaron la celebración de las romerías de mayo en el territorio.
Empezó a aumentar el número de militares que estaban dentro de estas fiestas populares que estaban haciendo acá en el centro de la ciudad holguinera. Temprano en la noche empezaron a recogerlo todo. Alrededor de las 10 de la noche ya prácticamente no quedaba prácticamente pueblo.
Y el periodista Anderlai Guerra Blanco, que cumplió 4 años de prisión por intentar penetrar por Caimanera la base naval de Guantánamo, comentó:
fue un asombro total para todo el mundo. Caimanera es una ciudad militarizada y para acceder a Caimanera se necesita permiso del Ministerio del Interior.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El flujo migratorio a lo largo de la frontera continúa cuando faltan pocas horas para la finalización del título 42. En El Paso, en Texas, la patrulla fronteriza dice estar preparada para lo que pueda suceder. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América, El Paso, y tiene este reporte.
Es difícil el trayecto que nosotros pasamos.
Sentado en la banqueta mientras espera entregarse a la patrulla fronteriza de El Paso, Texas, Luis Pineda, de 10 años, quien salió con su mamá hace 8 meses de Maracaibo, Venezuela, reflexiona como un adulto frente a lo que ha vivido en su travesía.
La tristeza porque tantos compatriotas han muerto en esa selva.
Uno de los muchos retos que ha enfrentado junto a su mamá en camino a Sarasota, Florida.
Siento triste porque ella se quebranta mucho, llora mucho y a mí me dan sentimiento.
Me da tanto sentimiento que él haya pasado por todas las cosas que pasamos, pero es fuerte, es valiente.
Jessica y Luis ahora tendrán que presentar su caso a las autoridades migratorias, que siguen procesando a miles de personas, tal y como lo explicó a La Voz de América el vocero de la patrulla fronteriza del Paso, Fidel Baca.
Estamos preparados para que esos números suban durante ya la semana entrante, que va a terminar el título 42.
De acuerdo al portavoz de la patrulla fronteriza, aquí en el sector del Paso, 1,150 personas son encontradas diariamente de manera irregular, cruzando esta frontera. Algunos no son atrapados, otros dejan a lo largo del camino sus pertenencias personales.
Lo que hemos estado intentando hacer es agilizar el proceso. Ahora, en vez de tener que imprimir todo que le llamamos un paquete a un expediente de cada persona, ahora todo va a ser vía electrónica.
Esfuerzos a lo que se suman los voluntarios del Departamento de Seguridad Nacional que se han movilizado a lo largo de la frontera, parte de una política que deja claro que los cruces irregulares bajo la ley son castigados. Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.
Sí vamos a ver un incremento quizás inicial de personas que crucen, pero se van a topar con una política agresiva, dura, muy antiinmigrante, y creo que eso va a disuadir un proceso. Hay que recordar que la frontera no está abierta, tenemos miles de agentes fronterizos.
Aún así, para el pequeño Luis, en el caso de los venezolanos, la migración continuará en respuesta a las políticas establecidas por Nicolás Maduro. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
Colombia, el presidente Luis Arce condenó enérgicamente el martes los aberrantes casos de pederastia por los que fueron denunciados ante la Fiscalía tres clérigos de la Compañía de Jesús. Todos están fallecidos. Los detalles con la agencia EPP.
Finalmente, permítanme referirme a los casos de pedofilia y pederastia que han conmocionado a nuestro país. Condeno enérgicamente estos hechos, que no son errores, son conductas aberrantes contra nuestra niñez.
De esa forma, el presidente boliviano condenó el martes los casos de pederastia cometidos por tres clérigos de la Compañía de Jesús, todos fallecidos. Bolivia, de fuerte tradición católica, fue sacudida desde principios de mes por los informes revelados por el diario español El País sobre abusos cometidos por el sacerdote español Alfonso Pedrajas contra más de 80 menores.
Todas las instancias llamadas por ley deben investigar y sancionar severamente los hechos delictivos en contra de nuestra niñez con todo el peso de la ley.
Pedrajas falleció de cáncer en Bolivia en 2009 a los 62 años. Trabajó en el país sudamericano desde 1971 y hasta meses antes de su deceso.
Y la ONG Provea alerta que a medida que se acerque el proceso electoral en Venezuela previsto para el año 2024, el régimen de Maduro aumentará la persecución y el hostigamiento. Desde Caracas los detalles los tiene Aymara Lorenzo.
La disidencia venezolana continuará siendo objetivo para el régimen de Maduro aún más ante las próximas elecciones presidenciales previstas para 2024, según dijo el coordinador general de la ONG Provea, Rafael Uzcategui, argumentando el patrón de persecución y hostigamiento registrado en eventos electorales anteriores.
Según los patrones que hemos observado en los últimos años, a medida que nos acercamos a un escenario, a un certamen electoral, van a aumentar las situaciones de persecución y hostigamiento contra todos los sectores, como la academia y las organizaciones sociales y de derechos humanos que acompañamos la movilización de las comunidades en la calle por la exigencia de sus derechos.
Dijo Uzcategui que la única contención con la que se cuenta contra el abuso de poder y el autoritarismo es la actuación de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. Señaló que el régimen no se siente amenazado por las medidas coercitivas en su contra, por lo que está retardando algunas decisiones hasta 2024.
Estamos observando que algunas decisiones que se tienen que tomar están siendo dilatadas para que tengan un efecto electoral y seguramente vamos a ser testigos de algunas decisiones que se Haber tomado este año para que tengan un efecto en el proceso comercial.
La coordinadora de investigación de Provea, Lizeth González, señaló que el régimen continúa el patrón de criminalización de la pobreza a través de los organismos de seguridad.
Durante 2022, la Policía Nacional Bolivariana fue el cuerpo más letal, desplazando al cuerpo de investigaciones criminalísticas, el CICPC, que había sido el año anterior el cuerpo con más presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito. Siempre
tempranito. Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:41 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este segmento informativo. Y rápidamente nos vamos a hablar de efemérides musicales famosos que nacieron un día como hoy. En 1760 nació el autor de La Marsellesa, el himno oficial francés, Claude Rouget de Lis. En 1888 nació este compositor austríaco de música de cine, Max Steiner. Mira que los añitos parpadean. Me encanta. En 1899 nació este actor, bailarín y cantante, pero sobre todo bailarín, uno de los mejores del siglo XX, Fred Astaire.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek.
Fred Astaire, considerado la quinta mejor estrella masculina de todos los tiempos. Y pasamos al año 1946, año en que nace este músico escocés, Donovan.
They call me Mellow Yellow. They call me Mellow Yellow.
Quite right. Le decían el Bob Dylan en Britán. Nos vamos a 1952. Nació esta cantante sueca que responde al nombre de Kiki Danielsson, que tiene una famosísima canción que vamos a poner ahora. ¿Qué es lo que dice? Sí, pero no sé muy bien inglés.
Tiene que ver con la fruta bomba.
Bueno, probablemente nos vamos a despedir con esta canción. Ahora, con 1953, este músico español de los Canarios y los Pequeñiques, Salvador Domínguez. Nos vamos a 1957, el bajista británico de la banda punk Sex Pistols está de cumpleaños, Sid Vicious. Y el baterista estadounidense de la banda Tool, Danny Cody, está de cumpleaños, que nació en 1961. Nos vamos a 1965. El bajista estadounidense de Nirvana, Chris Novoselic, nació y está de cumpleaños.
Hoy se pusieron de acuerdo todos los bajistas. Porque mira que has dicho bajistas, bajistas y bajistas. ¿Quiénes son los bajistas, Jaco?
Gente de bajo mundo. ¿No?
Gente bajita.
¿Sabes?
Pero se pusieron de acuerdo todos hoy para celebrar un cumpleaños, ¿no?
¿Ese quién es de todos los que dije? ¿Eh? Ah, sí, ¿te acuerdas la película checa cuando la subtitulaban en Cuba? La subtitulaban, no, la traducía de tipo, y después decía, no estoy de acuerdo. Me saboro después.
Vamos, mi vida, vamos.
Ya me metí por otro día. Ah, Paul Hanson Bono, en 1960, líder de U2. Nos vamos a 1967. Este rapero estadounidense, John MC, está de cumpleaños. Y nos vamos a 1981, esta artista pop rock española que se llama Belén Arjona, también nació un día como hoy. De todas las canciones que pusimos, ¿cuál fue la que más te gustó?
La de mi prima, Belén Arjona.
Ah, verdad.
se te olvidó que ese es mi apellido.
No, yo.
Ah, yo sabía.
Pensé que era...
Te estabas haciendo un bobito.
Pensé que era la Marsellesa.
No, me gustó esta, de Belén Arjona. Gracias por sorprenderme con una nueva prima. Bueno, ¿se acuerdan de Chanel Terrero? Ajá. Bueno, pues acaba de lanzar un tema que tiene un nombre bien sui generis. Clavadito, con Abraham Mateo.
Y si es clavadito, tan clavadito que duele, tan clavadito que gusta, tan clavadito que duele, este lejos, este me asusta.
Bueno, el tema ya tiene más de 2 millones de visualizaciones en YouTube, donde ocupa el tercer puesto en tendencias de música a tan solo pocos días de su lanzamiento. Esto lo está reseñando el portal Cibercuba. Tú sigue ahí clavadito en la silla. Como están escuchando, es una bachata que voy a intentar enseñarle a mi colega cuando terminemos el programa. Es
sí,
una,
pero en la alfombra no, porque
no,
me caigo.
No. Una bachata muy pegadiza y se hizo durante el concierto de las 40 Primavera Pop, una actuación más esperada por el público que abarrotó el Wizink Center de Madrid. Terrero dijo sobre esta colaboración: nació totalmente orgánica, nos juntamos los dos en el estudio, compartimos y nació clavadito de una. En un día de sesión salió esta maravilla. El videoclip, que ya los artistas habían anunciado anteriormente, pues ya está enseñando la química y la complicidad de Chanel Terrero y Abraham Mateo en clavadito.
Son las 9:49 de la mañana y es tiempo de deportes con Chambi.
Buenos días, Alfredo, buenos días, Exilda, buenos días, Teudi, y buenos días, Jaime.
Chambi, antes que empiece, por favor, una pregunta. Cuando tú estabas
No respondas.
No, chico, una pregunta seria. Ah. Cuando tú estabas en el segmento anterior que tú dijiste, me voy pero regreso, ¿tú estabas aquí en el edificio?
No, ¿por qué? ¿Qué pasó?
No, porque ¿qué? Dijiste, me voy y después regreso.
Metafóricamente hablando.
Telefónicamente, Alfredo.
Telefónicamente hablando.
Exilda, te comprendo.
¿Ya?
Y te comprendo y...
¿Y me entiendes?
Cargo tu pena.
¿Viste lo que te digo? ¿Ves las cosas que te digo?
Exactamente, tú, el tiempo es el que lo decide siempre todo.
ya estás cayendo ahí en lo que se forma aquí.
Déjaselo el tiempo. Óyame, esta noche Miami se puede vestir de gloria por dos eventos. El equipo de los Heat va a jugar contra el equipo de los Knicks y puede ir en este momento, esta noche, eliminarlos y pasar a la final de la conferencia. Regreso a eso después. También, más o menos a la misma hora, el equipo de las Panteras, de aquí arriba, de Broward, porque son de Miami, porque empezaron en Miami, vamos a ser sinceros, están 3-0 y se enfrentan hoy a Toronto. Y pudiera ser la primera vez que Miami y el equipo de los Panthers estén en la semifinal de sus respectivas ligas de hockey sobre hielo y de baloncesto. Pero regresando al baloncesto, Miami hoy ha tenido un poquitico de suerte, ya que Emmanuel Quigley, que es uno de los jugadores que comienza para el equipo de Nueva York, pues no se espera que vaya a jugar. Le costó bastante en la última mitad del último juego y en este partido aparentemente no va a jugar por las lesiones. Y Rando aparentemente no está en lo mejor de su forma. Aparte de esto, el equipo de Nueva York tiene problemas entre ellos mismos. Se están cuestionando. Yo creo que es momento de que Miami tome esta situación y bueno, pues diga,
tú sabes que vamos a sacarlo ya de todos los problemas que ellos tienen y que se vayan para la casa, y nosotros continuamos. Jimmy Butler va a jugar. Si Jimmy Butler juega bien, bueno, Jimmy Butler siempre juega. Si Adebayo tiene un partido parecido, no igual, pero parecido al del lunes, pues Miami regresa aquí. Y bueno, vamos a esperar si tienen que jugar contra Boston o contra Filadelfia, que ayer Filadelfia dio la gran sorpresa. Visitó a Boston y estaban empatados 2-2 en la serie. Boston siempre gana a Filadelfia en su casa. Bueno, ayer no fue así. Filadelfia les ganó por 12 puntos. Y ahora regresan mañana a Filadelfia, donde ellos pudieran también cerrar esa serie. Así que Boston, interesantemente, si gana Filadelfia, pues el equipo número 4 y el equipo número 3 y el número 8 serían los que pasarían a la final de conferencia. Lo que también deja mucho que desear de lo que es la temporada regular, ¿qué te ayuda a ganar todos esos juegos si después vas a perder en los playoffs?
Claro.
Los Lakers también en la misma situación que los Heat. Ellos pueden esta noche pues destronar a los campeones actuales, al equipo de Golden State, y llevárselo. El juego hoy es en Golden State, o sea que San Francisco, y de ser así, bueno, pues pasaría el otro número 7 también a la final. Y el equipo de cuando usted tiene a LeBron James, no puede descartar nunca el juego ese. Yeah. Y también, bueno, pues ya esperemos que los Panteras de Miami puedan ganar y pasar a esa, porque esa es una historia. Si la de los Heat es grande, la de los Panteras es todavía más, porque ellos calificaron el último día porque un equipo perdió. Si ese equipo hubiera ganado, ellos no estuvieran en los playoffs. Y así todo, en este momento están al punto de ir a la final.
Bueno, eso que se llama estar colgando de la brocha y sin escalera.
Y sin escalera, así mismo. Señores, que tengan buen día todos ustedes, especialmente los de Cubita la Bella.
Gracias, Chambi. Señores, nos vemos mañana con los ojos del corazón.
Claro, ya nos vamos despidiendo. Mario Biondi, this is what you are. Así que mañana nos vemos acá.
Take me out and knock me down. Hurt me when I'm sad. Take my eyes and look around. Take my ears and listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. This is what you are. To write your number on my wall, that's all you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. Light on. This is what you are. Shine a light and light on. Shine a light. Around, take my ears to listen to the stars. This is what you are.
Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forgive the tears I've cried. This is what you are. Say, oh, this is what you are. Lord, this is what you are. Oh.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.